La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche José Manuel Frías nos propone las cárceles más extremas del mundo. Será a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El preso 743 fue sacado a patadas de su celda. Los agresores no eran reclusos, sino funcionarios de la prisión de Petak en Rusia. Con las manos atadas a la espalda, fue conducido a una habitación apartada, donde recibió un aluvión de puñetazos que desencajaron su mandíbula. Después, fue sodomizado. A pesar de las quejas recibidas por parte de la ONU, aún no ha podido erradicarse la violencia y la brutalidad con las que las autoridades tratan a los presos en aquella institución penitenciaria, en la que más de uno ha fallecido al ser golpeado hasta la muerte. Como el recluso 743, los internos de Campo 22, en Corea del Norte, sufren cada día las más insólitas torturas. Muchos de ellos son colgados del techo, cabeza abajo, recibiendo golpes con barras de metal, o son introducidos durante días, sin poder dormir, en cubetas llenas de agua, hasta la nariz. Son cárceles extremas, prisiones en las que de manera constante se vulneran los derechos más fundamentales de los presos y que están en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Instalaciones en las que se hacinan miles de internos, devorados por la suciedad y las enfermedades, en las que los presos llegan a devorar a sus propios compañeros cuando el hambre aprieta, y en las que las torturas físicas y psicológicas destruyen a estos seres humanos. Hoy, en El Tiempo para la Crónica Negra, nos adentramos en el sistema carcelario más extremo. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy vamos a hacer un viaje que nos va a llevar a conocer las cárceles más extremas, más peligrosas del planeta. Cárceles en las que, según las asociaciones de defensa de los derechos humanos y según multitud de evidencias, se vulneran los derechos de los presos, los derechos más básicos de cualquier ser humano. Como se trata de contar y de enumerar, ¿por cuál de estas prisiones infernales podríamos arrancar?
Pues podríamos desplazarnos en primer lugar a Ruanda, en el África Central, para conocer una prisión a la que han apodado el infierno en la tierra. Ya te puedes imaginar. Me estoy refiriendo a la prisión de Gitarama, la que dicen que es la cárcel más brutal, más violenta del mundo y sobre la que informan constantemente los organismos internacionales de derechos humanos que llevan años pidiendo que sea cerrada. Resulta curioso que la única medida de seguridad de Gitarama sea un muro de cemento que circunda la instalación con un simple alambre de púas en la parte superior, algo que podría sortear sin problema el preso más torpe del mundo.
O sea, hablas de un muro de cemento
que rodea la instalación, alambre de púas, pues supongo que debe haber algo más, ¿no?
Pues sí, lo hay. Se trata de las minas antipersonas que circundan todo el exterior, ya. Que es además una zona colindante con la selva negra, con la selva más profunda. De hecho, los presos que en ocasiones han intentado huir han terminado haciendo estallar la metralla de esas minas y han quedado mutilados. Es más, aquellos que resultan heridos, por ejemplo, con una pierna menos, si quieren recibir algún tipo de ayuda, deben regresar por sus propios medios, normalmente arrastrándose a las propias instalaciones. Y es por eso, por ese enorme riesgo de morir o de acabar mutilado y desangrado, que casi nadie intenta escapar. De hecho, se comenta que ni los propios directivos de la cárcel conocen la ubicación de esas minas, porque hace ya décadas que los planos se perdieron.
José, ¿cuál fue la última vez que se produjo una fuga?
De eso hace ya unos cuantos años. Se fugaron concretamente 4 presos. Uno terminó muriendo desangrado al estallarle una mina. Otros 2 fueron tiroteados desde la garita de seguridad y fallecieron prácticamente al instante. Y el cuarto, esquivando las balas, logró regresar a la cárcel pidiendo perdón por su osadía.
Porque ya sabemos cómo es el entorno de esa cárcel de Ruanda, con esas minas que lo rodean, pero dentro de la cárcel, hablamos del continente, hablemos del contenido.
Sí, pues ante todo hay que decir que solamente hay un acceso a esta prisión por medio de un camino de tierra custodiado por soldados que están apostados cada 15 metros y ellos cumplen órdenes de disparar a cualquiera que se acerque sin estar autorizado. Y ya físicamente, como tú bien dices, a nivel arquitectónico, Guitarama cuenta con 2 edificios de cemento pintados de ocre de 4 plantas cada uno. Originariamente esos edificios formaban parte de un complejo para empleados de una multinacional británica y cuando en la década de los 60 dejaron de hacer negocio allí, la dictadura del país los compró para convertirlos o reconvertirlos en prisión. En esos 2 edificios se hacinan nada más y nada menos que 7.000 presos, a pesar de que la capacidad real es solamente de 400. Por eso los habitantes de esta cárcel viven pues prácticamente hacinados, sin espacio ni para respirar, y no solamente duermen en las habitaciones, como es lógico, que están selladas sus ventanas con barrotes, sino que se hace necesario en ocasiones dormir tumbados en los pasillos o incluso en las propias escaleras.
Por tanto, de las condiciones sanitarias de esta cárcel en Guitarama deben ser absolutamente infrahumanas.
Pues sí, te puedo poner un ejemplo muy ilustrativo. Las condiciones que actualmente tiene esta prisión no serían aprobadas en algunos países ni siquiera para instalar un matadero. Quiero decir con esto que esta instalación se consideraría inhabitable hasta para los animales. Como puedes imaginar, con tal cantidad de presos, el olor es insoportable y además los únicos 20 baños que hay, o sea, 20 baños para 7.000 personas, están, como es lógico, constantemente ocupados. Además, esa falta de espacio provoca que los cuerpos de los prisioneros que han fallecido sean cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición y que así ocupe menos espacio en una fosa común.
¿Qué hay de cierto en que dentro de estos edificios, de esta cárcel, no hay ningún control?
Sí, no lo hay. En realidad no hay control dentro de los propios edificios y son los presos los que se autogestionan, porque ni los guardias ni los funcionarios entran jamás allí. Ellos simplemente ponen la comida, ponen el agua en la puerta una vez a la semana y ya son los propios presos los que tienen que repartirlo a su antojo, por lo que siempre se alimentan mejor los que son más fuertes. Los únicos que sí penetran alguna que otra vez en los edificios son, por una parte, los médicos voluntarios y por otra los misioneros religiosos que en la medida de lo posible intentan echar una mano en ese ambiente tan inhóspito. Lo terrible es que en ocasiones algunos de ellos desaparecen y no se les vuelve a ver. En estos casos las autoridades no se hacen responsables.
Oye, José, no había oído hablar nunca de esta prisión, de esta cárcel. A propósito del programa he tenido oportunidad de leer algunos recortes de prensa. ¿Es cierto que buena parte de los presos de Guitarama, que han sido condenados por, no sé, por asesinato, por robo, por violación, pertenecen a una violenta etnia conocida como Hutu? ¿Qué es exactamente esta especie de tribu?
Esto es muy curioso. Se trata de una etnia que en la década de los 90 asesinaba sin piedad a sus oponentes, los miembros de otra etnia, en este caso llamada Tutsi. Además, en esa especie de guerra civil, a pesar de que los Hutu poseían armamento en buenas condiciones, para sus crímenes usaban machetes, que es algo así como un arma pues más sangrienta, más intimidatoria. En total, Por lo que se ha calculado, en esos enfrentamientos murieron más de 1 millón de personas. Ya cuando finalizó la guerra, los gobiernos de transición decidieron encarcelar a la etnia Hutu por crímenes contra la humanidad.
Hablabas antes, comentaba yo al principio, que las quejas de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos eran constantes. Una de las organizaciones que más veces se ha quejado de las condiciones espantosas de Gitarama, de esta cárcel de la que estamos hablando, es Médicos Sin Fronteras. Ellos realizaron en su día un informe de la vida en la prisión, dentro de la prisión de Ruanda. ¿Se conocen las conclusiones?
Sí, ellos aseguran que los presos no suelen durar más de 8 meses en aquellas condiciones, por lo que los fallecimientos son constantes, prácticamente a diario, aunque siempre hay nuevos presos que ocupan los lugares de los muertos. La mayor parte de los prisioneros sufren traumas mentales y dolencias físicas, como por ejemplo heridas por los mordiscos de otros presos. Además, como muchos caminan descalzos, la mayoría prácticamente, y el suelo está en muy malas condiciones, un buen número de presos han padecido infecciones o gangrenas que han provocado la mutilación de dedos o incluso de pies enteros. La doctora Verónica Troyes, de Cruz Roja, dijo algo muy importante. Si una epidemia lograra entrar en esta cárcel, no podría ni imaginar los efectos.
Uno de los doctores alemanes de Médicos Sin Fronteras que visitó hace algunos meses la prisión de Gitarama hizo una descripción que pone la piel de gallina. Decía que el hedor es digno de una jaula de león mezclado con aguas residuales. El ondulante océano de rostros semidesnudos y cuerpos esqueléticos, colocados el uno al lado del otro, casi amontonados en el suelo y en las paredes, provoca una constante sensación de claustrofobia. Casi no hay forma de caminar sin tropezar o pisar a los demás. No hay manera de asegurarse de si la persona de al lado está viva o muerta. Muchos se enferman de la noche a la mañana, sufren una disentería y mueren. Si todavía falta algún detalle que complete el horror de esta cárcel, es un aspecto absolutamente siniestro. ¿Es cierto que se practica el canibalismo en esta prisión de Ruanda?
Parece que sí. Hay que tener en cuenta que los presos solo tienen derecho a una comida al día, que tienen que prepararse ellos mismos. Y a veces, como antes comentaba, los más fuertes se apropian de las raciones de los débiles y eso causa estragos en buena parte de la población de Gitarama. Por eso, algunos han roto sus tabúes y se han entregado al canibalismo devorando a sus propios compañeros. Pero no solamente me refiero con esto a compañeros que han fallecido por enfermedad, sino asesinados a tal efecto. Esos cuerpos son después desmembrados y son cocinados, y los guardias, que están al tanto de esta costumbre, no mueven un dedo para impedirla.
Si hablamos de cárceles extremas, no podemos olvidar aquellas en las que el destino de los presos es casi siempre la muerte. En la silla eléctrica o por inyección letal. Nos referimos a los corredores de la muerte. Son prisiones en las que, entre presos culpables, algunos inocentes juzgados de manera errónea, ven cómo sus esperanzas se consumen día tras día. Ese fue el caso de Joaquín José Martínez, detenido en el año 1996 por un doble asesinato en Tampa, en Estados Unidos. Un año después, fue sentenciado a muerte. Tras una intensa lucha legal, en el año 2001, fue puesto en libertad. Él fue el primer español que logró salir del corredor de la muerte. Hace algunos años, José, tuve la oportunidad de entrevistarle. Fue una conversación larga, en la que Joaquín José relató sin tapujos su experiencia, la suya, y ya te anticipo que la mía también. Fue toda una experiencia conocerle y escucharle. Vamos a recordar algunos momentos de esa conversación. Por ejemplo, ¿cómo fueron sus primeros minutos tras la condena que le llevó al corredor?
En ese momento me llevan a una celda y viene el fiscal y me dice: tengo una sorpresa para ti, ¿no? Yo estoy ya vestido con el mono naranja, ya me he cambiado. Y estoy dentro de la celda esperando y me llega el fiscal y me dice, tengo una sorpresa para ti. Y yo pensando, ¿qué más, no? Y me dice, ven. Y me abre una puerta y ahí están mis hijas, que llevaba año y medio sin verlas, mi ex y mis padres. Y yo encadenado por la cintura, vestido de naranja y condenado a muerte.
Joaquín José Martínez pasó 5 años recluido, 3 de ellos en el corredor. Así recordaba cómo fueron sus primeras semanas.
La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa? O hasta contemplar el suicidio, ¿no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dice, pero dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, acaban una vez más. Yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí. Yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me viene a la mente era, esta gente ha enviado a un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Alguna noche, una de esta temporada, tendremos oportunidad de recordar aquel extraordinario testimonio de un hombre que cada día vivía con la muerte. Pero en fin, vamos a seguir nuestro recorrido. Y lo hacemos por alguna de las cárceles más extremas del mundo. Ahora hacemos parada en Corea del Norte. Allí existe una prisión conocida como Campo 22. Denunciada por organizaciones y por activistas a favor de los derechos humanos. Dicen que es una especie de campo de concentración en el que no solo se está llevando a cabo ejecuciones en grupo, sino que incluso se experimenta con armas químicas mortales, con los propios presos. José Manuel, ¿qué sabemos de esta cárcel de máxima seguridad? Se fundó en el año 1965, donde se hacinan más de 50.000 presos políticos.
Pues es una prisión espantosa por varios motivos. Uno de ellos es que en ella no solo están detenidas aquellas personas que se han posicionado en contra del gobierno, sino también sus familiares. Esta costumbre sigue la premisa de que el subversivo contamina ideológicamente a su entorno, por lo que su familia estaría en ese sentido pues contagiada por sus ideas.
¡Qué barbaridad!
Por otro lado, Campo 22 es una carretera solamente de ida. Allí no se entra como en otras cárceles para cumplir una pena y luego quedar en libertad. Aquí la estancia se extiende hasta la muerte del preso. Una muerte que suele acelerarse con las ejecuciones masivas que se llevan a cabo a menudo en un campo preparado a tal efecto. Este tipo de vulneraciones de los derechos humanos provocó que hasta hace poco Campo 22 ni siquiera apareciera en los mapas. Incluso el propio gobierno norcoreano hasta hace no mucho negaba su existencia. Pero las imágenes por satélite terminaron por sacar a la luz ese infierno.
¿Y si el destino es Campo 22? Sabemos que no hay vuelta. Supongo, por tanto, que además las condiciones también deben ser infrahumanas.
Desde luego lo son. El recinto está rodeado por una cerca electrizada y los guardias no dudan en usar ya en el interior a perros duramente entrenados para destrozar a sus víctimas. Uno de los pocos guardias que dejó de trabajar allí y que tuvo el valor de contar la verdad, hablamos del coreano An Myung, explicó que los presos son prácticamente esqueletos andantes que muestran el resultado de los constantes malos tratos. Hablamos de deformidades, de oídos y ojos arrancados, de narices partidas, cicatrices, hematomas por todo el cuerpo. De los 50.000, al menos 2.000 han sufrido mutilaciones de extremidades, una auténtica carnicería. Y sobre la comida, es tan poca la que reciben que tienen que alimentarse cazando ratas o cazando serpientes. Por eso, cada año mueren más de 1.500 niños por desnutrición, o sea, hijos de los presos, y por su parte, a los que están tan enfermos que no pueden ser obligados a trabajar, los tiran a un lugar común, donde son abandonados hasta que mueren.
El estado de hechos espantosos no termina ahí. En Campo 22 no hay agua, y la suciedad se come a los presos. Los que mueren son quemados en un horno. A los guardias se les enseña que tienen que tratar a los internos como esclavos y tienen el permiso de matar sin piedad a aquellos que no obedezcan. También se habla de diferentes métodos de tortura. Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues una de ellas es conocida como la tortura colgante, en la que el prisionero es colgado de los pies en el techo como si fuera una piñata, siendo golpeado después repetidamente en la cabeza. Otra es la tortura del cuarto caja, que se lleva a cabo metiendo a la víctima en una celda que es tan pequeña que él no puede ni ponerse de pie ni tumbarse, pasando varios días en una postura bastante incómoda. Y también usan una que me parece espantosa, que es la tortura del agua. Para ello se mete al preso en un recipiente lleno de agua hasta su nariz, de donde no puede salir, y allí se le deja pues un día o dos, estando obligado la persona a no dormirse y a estar casi de puntillas todo el rato para no ahogarse.
¿Qué es cierto en esto del uso de presos para experimentar con armas químicas?
Hombre, todo hace indicar que es cierto. Ya de por sí los prisioneros son usados como blanco de artes marciales y las mujeres, por ejemplo, son violadas de manera constante. Pero lo peor, como bien dices, son los experimentos de cara a la creación de armamento químico. Son muchas las personas que han sido víctimas de las pruebas de gases mortales, o bien muriendo, o bien quedando paralizadas de por vida.
Si hace unos minutos recordábamos la historia de Joaquín José Martínez, no podemos olvidar a otro español que actualmente vive una situación parecida. Se trata de Pablo Ibar, detenido en el año 1994 por los presuntos asesinatos en Florida del dueño de un local nocturno y dos de sus bailarinas. Fue condenado a muerte en julio del año 2000. Ese mismo año 2016, su condena a muerte ha sido anulada y está a la espera de un nuevo juicio. Aunque sus allegados esperan una resolución positiva tras 22 años de lucha, hoy por hoy Pablo sigue en la cárcel. Vamos a conocer más detalles de su situación con la ayuda de Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Andrés, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Oiga, tengo entendido que Pablo Ibar fue condenado con pruebas como un testimonio no del todo claro y un vídeo borroso, cuando menos borroso. Desde luego no parecen elementos de peso para enviar a alguien al corredor de la muerte. ¿Existían más pruebas que lo inculparan?
Pues realmente no. Es decir, si recordáis, el pasado 4 de febrero, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a muerte de Pablo Ibar. Y la anuló diciendo dos cosas. La primera es que fue condenado a muerte en el año 2000 por el hecho de no haber tenido una defensa letrada eficaz. Prueba de ello es que el abogado que de oficio que tenía, y ojo que no nos estamos metiendo con los abogados de oficio, hay excelentes profesionales en el turno de oficio tanto aquí en España como en Estados Unidos como en todos los lugares donde hay turno de oficio, ¿no? Pero el abogado de oficio que tenía manifiestamente no estaba en su mejor momento. Prueba de ello es que hubo que suspender el juicio en dos ocasiones. En una de ellas porque el abogado de oficio estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática. Y en la segunda ocasión porque estaba detenido el abogado, ojo. Detenido por un episodio de violencia machista. Al parecer había agredido a una mujer embarazada, ¿no? Es obvio que una persona con ese tipo de problemas pues no está para llevar un caso de pena capital, ¿no? Y además el Tribunal Supremo de Florida dijo también que precisamente porque no había tenido una defensa letrada eficaz había sido condenado a muerte, ojo, y palabras textuales, con pruebas escasas y débiles. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas escasas y débiles? Pues efectivamente unos testimonios que adolecen de, en fin, de una serie de defectos que luego, si queréis, explicamos. Y también, bueno, un vídeo que todos conocemos, creo, lo hemos visto multitud de veces en televisión, está en YouTube, y bueno, pues es un vídeo en donde, bueno, yo diría que ese vídeo sí sirve para establecer los hechos, de qué ocurrió, pero manifiestamente no sirve como prueba de identificación de nadie. ¿Por qué? Pues porque es muy borroso, tiene muy poquita resolución y tiene fuertes contrastes lumínicos.
Andrés, en estas más de dos décadas, ¿ha habido reacciones por parte de políticos españoles? ¿Se han preocupado o han movido hilos a favor de Pablo Ibar?
Bueno, a ver, lo que siempre que hemos acudido a los políticos, sea de prácticamente de cualquier partido, siempre hemos tenido apoyo, ¿eh? Eso hay que decirlo. Lo que también hay que decir es que, bueno, uno puede decir muchas cosas de lo que es el sistema norteamericano, ¿verdad? Pero una cosa es clarísima en Estados Unidos, y es que la separación de judicial, del poder judicial y del poder, digamos, ejecutivo y legislativo, son absolutamente separaciones estancas. Y tan es así que cualquier, digamos, intento de inmiscuirse por parte del poder legislativo, del poder ejecutivo en el judicial en Estados Unidos, pues suele producir muy malos resultados, ¿no? Porque el poder judicial es enormemente, como diría yo, enormemente celoso de su independencia allí, ¿no? Entonces, bueno, pues si además cualquier esos intentos vinieran de, digamos, políticos extranjeros, pues sería aún peor todavía, ¿no? Por ello, nunca hemos pedido ningún tipo de intervención en ese sentido y, bueno, confiamos en que lo que es la justicia allí, a pesar de ser lentísima, pues como la de aquí, ¿no?, pues produzca un resultado justo, lógicamente, ¿no? Vamos, no solo lo esperamos, es que estamos absolutamente determinados a que así sea, porque, insisto, las pruebas que tiene Pablo en su favor son determinantes.
Andrés, la asociación de la que tú eres portavoz, es decir, la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar, intenta no solamente apoyar a Pablo, sino también posicionarse en contra de la ejecución de presos para evitar quitar la vida a un inocente antes de que se demuestre precisamente su inocencia. ¿Cómo habéis recibido las noticias que llegan de Estados Unidos sobre las leyes que pretenden acelerar la ejecución de los presos en los corredores de la muerte?
Pues bueno, es digamos una noticia, si se quiere, un tanto esperada, ¿no? Por cómo es el sistema norteamericano basado en el dinero, en donde, bueno, como vimos antes, cuanto más dinero tienes, mejor equipo de abogados te puedes pagar, pero también el sistema pretende gastarse el mínimo dinero posible, ¿no? Entonces, bueno, si aceleran los trámites de forma que las ejecuciones se produzcan más rápidamente, pues obviamente menor seguridad jurídica. Y como ya vemos que incluso ahora, en donde los plazos son largos, se producen errores que luego se documentan posteriormente con pruebas de ADN, y se ha demostrado en varios estados de Estados Unidos de que hubo declaraciones de culpabilidad e incluso ejecuciones de personas inocentes, cosa que se demuestra con pruebas de ADN posteriormente. Esto está al orden del día en Estados Unidos. Y de hecho, el estado de Florida es el estado de los Estados Unidos que tiene el ranking más alto de este tipo de cosas. Es el estado de Estados Unidos en donde más casos se han dado de declaraciones de culpabilidad anuladas por pruebas de ADN posteriores.
Andrés Krakenberger, muchísimas gracias, buenas noches y buena suerte.
Muchas gracias.
Siguiendo nuestro viaje, vamos a conocer una última prisión. Se llama Petak y se encuentra en una isla del mismo nombre, en el conocido como Lago Blanco en Rusia. A esta prisión la llaman el Alcatraz de Rusia y cuenta en su interior con algunos de los presos más peligrosos del país. Pero eso sí, los derechos de los internos son inexistentes. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de Isla Petac?
Aquí hablamos de otro infierno. Aquí los presos son encerrados en celdas de máxima seguridad y completamente aislados las 24 horas del día, tanto de otros presos como de los propios guardias, por lo que pasan años sin tener contacto con ningún ser humano. Eso forma parte de una tortura psicológica. Aquí el frío es tan terrible, en esa zona concreta del país, que muchos internos mueren por eso, por el frío, ya que ni siquiera tienen mantas con las que cubrirse. Y por supuesto, tampoco hay medidas de higiene y es muy fácil enfermar.
¿Torturas psicológicas? Supongo que también físicas.
Las hay. Aquello es una cárcel sin más ley que la que marcan los propios funcionarios. Y en cualquier momento toman a un preso, lo llevan a una habitación apartada, con las manos atadas, y comienzan a darle patadas y puñetazos sin ningún tipo de miramiento. Incluso los sodomizan a los internos en los propios interrogatorios. En más de una ocasión, los presos se han amotinado con la única intención de pedir justicia.
Esta situación es similar en otras prisiones de Rusia, y que el gobierno no ha sido capaz de erradicarlas a pesar de las quejas de la ONU. En este sentido, hubo un caso muy llamativo que puso a Rusia en el punto de mira. Se trata de la muerte del abogado Sergei Magnitsky, año 2009, cuando se encontraba encarcelado a la espera de un juicio. ¿Qué se supo sobre las circunstancias de su muerte?
Bueno, ya habían llegado rumores cuando aún vivía que decían que, a pesar de estar enfermo este hombre, no recibió atención médica durante el año que estuvo interno en una cárcel rusa. Tras su muerte, los propios encargados de la prisión reconocieron que tal vez se había usado con el abogado una fuerza excesiva, aunque siempre ponían como excusa su carácter provocador. Pero quedó claro que hubo un tratamiento abusivo, ya que el propio Consejo de Derechos Humanos del Kremlin reconoció que, seguramente, Sergi fue golpeado hasta la muerte.
Vamos a cerrar este periplo situándonos en nuestro propio país. Y lo hacemos para conocer detalles sobre nuestro sistema carcelario, para responder a preguntas como si aquí se vulneran también los derechos fundamentales de los presos. Está con nosotros Valentín Aguilar, es coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Valentín, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
¿En España se vulneran los derechos de los presos?
Sí, hay que ser contundente y decir que sí, se vulneran, bueno, pues de forma moderada, en el sentido de más allá de lo razonable, pero tampoco es una vulneración totalmente y absolutamente generalizada. Se vulneran en todos los ámbitos, se vulneran pues del ámbito sobre todo de la sanidad, por ejemplo, desde el ámbito de tener personas metidas en un sitio a la cual tampoco sirve para dar mucho más apoyo, sí, se vulnera de forma diferente.
¿Cuál es la historia más representativa de abuso carcelario en España?
Podríamos pensar en muchísimas, pero quizá por ser la más simbólica y la más fácil de entender para cualquiera, recuerdo un caso de una persona en Sevilla en la cual perdió 12 citas médicas con especialistas en los hospitales. Era un tratamiento de cáncer, si no recuerdo mal, y perdió hasta 12 citas, y ya el médico del hospital llegó a poner por escrito que así era absolutamente imposible tratar a nadie que tenía un problema de salud de tal gravedad. Es decir, cada uno, prisión mira porque el preso esté allí, pero en el momento que hay que hacerle un algo más, que ellos no se lo dan, sino que corresponde a la comunidad autónoma, a la sanidad, ya si no viene la policía a llevárselo para llevarlo a otro sitio y atenderle, ese ya no es su problema. Y esos son pues ejemplos muy representativos de cómo se vulneran derechos de las personas.
Valentín Aguilar, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Bueno, pues buenas noches, y únicamente si alguna persona tiene interés en escuchar a algún preso en directo, recomiendo un vídeo que editamos desde la asociación nuestra. Basta en poner en cualquier buscador vídeo Derechos Humanos Andalucía, POPE, o Derechos Humanos Andalucía Honorio, y ahí podremos escuchar un preso y ver cómo él narra todo lo que ha ido pasando.
Gracias. El recorrido de esta noche ha sido solo una muestra de esas cárceles extremas con condiciones inhumanas que existen en diferentes lugares del mundo. Nos han faltado muchas otras, como la de Diyarbakir en Turquía, la de Carandirú en Brasil o la de La Sabanera en Venezuela. Así que más adelante retomaremos este viaje para sacar a la luz los entresijos de esas prisiones que parecen ser la puerta del infierno. José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Entramos en el maravilloso mundo del cine y nuestro actor principal también esta temporada, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Tu descanso, tu verano, ideal.
Ideal. Sí, me podía escapar a Bélgica, donde me he tomado unas cervezas y unos chocolates estupendos. Va a haber que hacer algo de deporte ahora para recuperar un poquito la forma.
Bueno, ya hemos dado algunos consejos además al arranque del programa. Te permito que los sigas porque el reputado profesional que lo ha hecho casi garantiza excelentes resultados. Dicho esto, vamos, si te parece, cogemos la cartelera de estrenos y de ahí vamos a destacar, a extraer el solomillo, el turnedó de la cartelera de este fin de semana, y empezamos, atención, porque aparece Jack Huston, aparece Morgan Freeman en una buena y nueva versión, ya veremos si buena o no, de Ben Hur.
¿Cuánto tiempo fuiste esclavo?
5 años.
¿Cómo te llamas?
Ben Hur. Mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén hasta que fuimos traicionados. Por mi propio hermano.
¡Mesala! No hemos hecho nada malo.
Roma quiere sangre. ¡Crucificadlas! ¡No!
Bueno, me vienen mil preguntas a la cabeza. En primer lugar, tiene una duración de 141 minutos, menor que la versión original, que la primera película que hubo. Pero en todo caso, reparto y contenido de la peli, ¿merece la pena?
Pues mira, va a ser una discusión enorme. Los puristas dirán que no, que para qué han hecho esta película habiendo una obra maestra. Tienen toda la razón. Es mucho mejor la película de William Wyler. Pero también es verdad que las grandes historias se pueden contar generación a generación, bien que lo sabe Disney. Y se podría decir que esta película nunca pretende llegar a la calidad de su referente, y que es una nueva versión de una novela imperecedera, que es la que escribió un militar estadounidense, por cierto, del Ejército de la Unión, Lewis Wallace, en 1880, que es Ben Hur, una historia en tiempo de Cristo, era el subtítulo. Y esta película tiene el interés de que maneja un lenguaje más actual, le da un enfoque distinto, una crítica más moderna, digamos, al poder político, a la fascinación de la tiranía, y luego tiene también, es más fiel a la novela en lo que hace referencia al tema religioso. Aparece más Jesucristo, que aquí lo interpreta el actor brasileño Rodrigo Santoro, lo hace muy bien, y aquí, a diferencia de las otras versiones, porque ya sabes que de Ben Hur hay versiones de 1907, luego hay otra de Fred Niblo en el 25, y por supuesto la del 59 de William Wyler con Robert con Charlton Heston, que es magnífica. Entonces, bueno, está muy bien. La secuencia de las cuadrigas es espléndida, con muchos efectos visuales. Es verdad, más aparatosa que espectacular a ratos. Es un poco Fast and Furious en versión peplum, ¿me entiendes?
Yeah.
Pero luego, por ejemplo, tiene una secuencia de lucha de galeras que, desde el punto de vista de los galeotes...
Pero no me cuentes eso, porque de eso quiero hacer una parada, tanto de eso como de la carrera de cuadrigas.
Es verdad.
Y cuando yo recuerdo la película Ben Hur, que la he visto muchas veces, siempre tengo la impresión de que hay una reflexión en torno al perdón, a la compasión frente a la venganza y al odio. Eso ha quedado bien reflejado en esta versión.
Sí, ha quedado mejor porque, es decir, aquí ya no hay tantos malos y buenos, salvo quizá los jerifaltes del ejército invasor, pero las relaciones entre los hermanos son más nítidas. O sea, Mesala no es tan malo, o sea, las circunstancias le van llevando a unas elecciones que no son buenas, ¿no? Y desde luego, la evolución del personaje principal de Ben Hur, muy bien interpretado por Jack Huston, que es el gran heredero de la dinastía de los Huston, ¿no? Pues está muy bien, porque la motivación es más de redención que de venganza, o sea, y acaba siendo muy interesante su paso a través de una serie de personajes que están en contacto con Jesucristo y él mismo. Claro.
¿Qué tal Morgan Freeman en esta película?
Pues mira, bien, es un poco peculiar su personaje, porque es un personaje que también salía en la anterior, que es un caif de origen africano que se dedica a ir con sus cuadrigas de feria en feria y que acaba encontrándose en su camino con Ben Hur, ¿no? Pero aquí sale con rastas y tal, tiene una pinta bastante divertida Morgan Freeman. Entonces, pero está muy bien, o sea, es como siempre, es el gran filósofo, el Séneca, que va diciendo frases de estas para grabar todas en piedra y que son sabios consejos. Está muy bien. La verdad es que es una película muy entretenida, es una buena película.
Hábleme algo del rodaje, por ejemplo, esas secuencias de la que me hablabas antes, la del barco, la de la carrera de cuadrigas, ¿cómo han quedado?
Pues mira, han quedado muy bien. La lucha esta de barcos es mucha más digital, o sea, eso está hecho todo en estudio. Probablemente hubo una recreación en Chinechita, que es donde han hecho el gran escenario inmenso de la carrera de cuadrigas, exactamente igual que en la película de William Wyler.
No ha muerto nadie, ¿no?
Esta vez no ha muerto nadie. Parece ser que el mito de que murió alguien en el rodaje de la de William Wyler no es real. Hubo algún herido, pero ningún muerto. Lo estoy comprobando porque a mí siempre me habían dicho que había muerto alguien en esa carrera, que duró... yo creo que duró 20 y tantos días la grabación de la película de William Wyler, y aquí han estado un mes entero con la grabación de esta secuencia, porque a pesar de que hay mucha animación digital, este director Timur Bekmambetov, que es de origen soviético, es kazajo él, quería que fuese muy física, y de hecho tanto Jack Houston como Toby Kewell, que es el que hace Mesala, tienen muchos planos conduciendo ellos la cuadriga, como hicieron en su día los protagonistas del Ben-Hur de William Wyler.
Correcto.
O sea, está bastante bien, ahí se nota a veces un poquito la animación digital, pero también le permite efectos más espectaculares, o sea, caballos subiéndose por el público, por ejemplo, unas tomas con las nuevas cámaras que hay de estas que usan, por ejemplo, los surfistas, ¿no? Que van pegadas al terreno con unos planos subjetivos a pie de los cascos, sensacionales. O sea que, en ese sentido, es bastante espectacular, es muy moderna la secuencia. Igual que la secuencia de la lucha de los navíos, que, claro, es espeluznante. O sea, porque, claro, tú ves la angustia de unos tíos que están amarrados con cadenas a los remos, y que de pronto ves venir a un bajel de estos griego que te va a empotrar. Es tremendo.
Bueno, pues 141 minutos de Ben-Hur, estreno este fin de semana. Vamos con la segunda película. Destaca Jerónimo José Martín, dentro de los dramas, a la película española El Elegido.
Tiene su propia realidad, la que usted decida. Intente no salirse nunca de ella, y todo el mundo la aceptará.
Una vez que entres, no saldrás. Jamás.
Haré lo mejor para la revolución y el partido.
Ramón Mercader ha muerto. Desde ahora, eres Jacques Monnard.
Atención, 120 minutos, Ramón Mercader, a mí me suena al que asesinó a Trotsky en México,
justo,
¿no?
Justo, de hecho esa es la historia. El elegido es él, y cuenta la historia real de este comunista que luchó en la guerra civil, y que luego por su propia madre, personaje interesantísimo que interpreta Elvira Mínguez, entra en los servicios secretos soviéticos, es adiestrado en la propia Unión Soviética y es enviado a México con la idea muy clara de meterse en el entorno cercano a Trotsky. En concreto, seduce a la secretaria que la interpreta Hannah Murray, a Silvia Agelov, que es un personaje tremendo, patético de la historia, y se acerca tanto, pues eso, que acaba teniendo la oportunidad de matarle, ¿no? En esas luchas tremendas por el poder que hubo entre los comunistas, ¿no? Y lo más interesante de la película son dos cosas. Una, que las interpretaciones son muy buenas. Este actor mexicano que interpreta a Ramón Mercader, Alfonso Herrera, que ha hecho sobre todo mucha televisión y es muy popular ahí en México, se parece bastante a Antonio Banderas, incluso en los gestos. Está muy bien, la verdad. Y luego todos los demás también, la ambientación es estupenda, generosa, es una coproducción hispano-mexicana, se ve que han metido dinero, es bastante ágil, hay alguna bajada de tensión a mitad de la película, pero sobre todo el tono, porque es muy valiente al machacar totalmente la tiranía stalinista y los métodos brutales de formación del servicio secreto que acabaron en unas masacres tremendas.
Claro, hay que recordar que Trotsky era el gran enemigo del sistema, el gran enemigo de Stalin. Y se decide que este Ramón Mercader, español y catalán, viajara hasta México para matarlo. Lo mató con un punzón, es una cosa un poco
ojera. Tremendo, ¿no? Es tremendo todo, hombre.
Atención a la siguiente película que destaca Jerónimo José Martí. Fíjate el reparto: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Jordi Moya. Vaya cuadro de actores para la película, este thriller criminal.
Jericho Stewart lleva entrando y saliendo de la cárcel más de media vida. No controla sus impulsos. Es incapaz de calcular las consecuencias de sus actos. No tiene empatía por nadie ni por nada. No siente nada.
Bueno, es una propuesta 113 minutos que a mí me pone espectacularmente choto. Es tan como yo me imagino.
Pues sí, sí que lo es. Porque además es una imitación descarada, pero descarada, de la saga de Jason Bourne. Pero claro, eso le da una oportunidad a Kevin Costner de resucitar. Es la historia de un agente del FBI que lo interpreta inicialmente Ryan Reynolds, que queda en vida vegetativa y entonces un médico en estas pruebas que hace la CIA y el FBI secretas transmite los recuerdos de ese agente a un criminal que no tiene sentimientos de ningún tipo, ni conciencia ni nada, que en Kevin Costner, y le mete esos recuerdos en su cabeza para ver si localizan dónde ha metido un maletín que es importante para la seguridad de todo el mundo.
Tú
imagínate, pues es Jason Bourne, y es más violenta, más tosca, pero está muy bien. Y a mí Kevin Costner, que siempre me ha gustado mucho como actor, está soberbio. Me gusta por lo menos más que Gary Oldman y que Tommy Lee Jones, que también están, que bueno, tienen una presencia estupenda, pero están más sobreactuados. Él está muy bien aquí, consigue darle alma a su personaje, con lo cual al que le gusta el género le va a gustar mucho Kevin.
Atención a la comedia de la semana, ni más ni menos que Jennifer Garner. Ya Jerónimo nos anticipó que sería un gran estreno ahora en septiembre, y uno de mis actores favoritos, por no decirte mi gran actor favorito. Él es Kevin Spacey, la película Siete Vidas.
Tom Brand era un excelente hombre de negocios.
La torre Firebrand será el edificio más alto de Norteamérica.
Pero un desastre en lo que más importaba.
Hola, Tom.
Sí, lo sé, llego tarde.
Ven deprisa y trae un regalo excepcional.
¿Puedo escoger un gato y marcharme?
Siete vidas, este gato es un peligro. ¿Esto de qué va?
Pues mira, es un intento de hacer comedia a lo Frank Capra de Barry Sonnenfeld, que bueno, es un autor de comedia divertido, más o menos, y que ha reunido un reparto sensacional, porque además de Kevin Spacey está también Jennifer Garner, Robbie Amell y su otro Christopher Walken. El duelo entre Kevin Spacey y Christopher Walken es lo mejor, porque Kevin Spacey es el típico empresario de estos impresentable, que descuida a su hija y a su mujer, que es un va pisando fuerte y a todo el mundo, y un día le compra un gato a Christopher Walken de mala manera, hasta el punto de que Christopher Walken, que tiene poderes mágicos, le convierte en gato a él.
Para ¿a Kevin Spacey?
Sí, imagínate los diálogos que piensa, lo que imagina y tal, con todo lo que le pasa. Es una pena porque la propuesta inicialmente así de planteamiento es original, divertida, pero luego no tiene gracia, es una pena. Entonces no tiene suficiente gracia, alguna gracia tiene, pero ha sido un fracaso en Estados Unidos la película, a pesar de que yo la proponía sobre todo por su reparto como una de las propuestas del verano, pero bueno, he fallado en algunas porque ha habido algún batacazo este verano, ¿no?
Bueno, la siguiente película, atención, francesa, el intérprete, el protagonista, ni más ni menos que Jean Renault. Una película que tiene un título que a mí me hace sospechar que puede ser un petardo. Se llama Los visitantes la lían.
¿A qué época maldita hemos ido a parar?
Es brujería, mi señor, estamos jodidos.
Hay sangre por todas partes.
En nuestra época lo habrían desollado vivo, lo habrían desmembrado y se lo habrían dado de comer a los puercos. Ha tenido suerte.
Acaban de guillotinar a mi suegro y os parece que ha tenido una buena muerte.
La lían en la Revolución Francesa, ¿no?
Sí. Bueno, es una más de esta saga, no sé cuántas van ya, que inició Jean-Marie Poiré hace tiempo y han tenido mucho éxito. Son las típicas comedias semipetardas, digamos. O sea, más bien toscas, así... que bueno, da mucho de sí, pero tiene gracia, claro, el conde Godofredo de Miramonte, un medieval total, un señor feudal con su lacayo que se llama Del Cojón, por cierto, o sea, así se llama en castellano, ¿no? Te puedes imaginar que domina un humor no precisamente sutil, tiene gracia algunas cosas.
Para descojonarse, porque, vamos.
Sí, esto es, o sea, que le pega a la Revolución Francesa en muchos sitios, como tantas películas, porque la Revolución Francesa merece que le den un poquito, pero claro, no es, sutil no es, desde luego, pero para echarse una risa, si uno está así un poquito de bajón, pues mira, sirve.
La última peli que destacamos de este fin de semana, película de terror, No respires.
Cuentan por ahí que una chica atropelló a la hija de este tío. La hija murió y esta familia rica de cojones le sobornó. El tío es un militar veterano solitario.
¿Todo bien?
Está frito como la Bella Durmiente.
Chicos, si el dinero está en la casa, estará ahí dentro.
La pregunta que siempre nos hacemos, ¿da realmente miedo?
Sí. Sí. Esta sí, mira que a mí el terror... no me entusiasma, tampoco me entusiasma porque no es muy original. Tres colgados de estos que van a robarle a un ciego guy, el ciego ex marín, se maneja en la oscuridad como si fuese Jason Bourne, y claro, pues te puedes imaginar los pobres tíos, ¿no? O sea que, ¿está dormido como Blancanieves? Pues no. Y entonces, en la oscuridad, claro, pues puesta en escena de Fede Álvarez, que es un director uruguayo, lo hace muy bien, es muy de atmósfera, no da para más, ¿eh? Pero bueno, al que le guste el terror le va a gustar, es una buena propuesta, desde luego.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, esta temporada quiero que bucees en el mundo de las taquillas. ¿Cuál ha sido el comportamiento en taquilla de las películas? Por ejemplo, ¿hay algún top?
Bueno, ha habido un top esta semana que es bueno para el cine español, aunque a mí no me ha gustado la peli, que es Cuerpo de Élite, que se ha convertido en la película más taquillera del año en España, sobre todo de arranque en el fin de semana, que es esta comedia sobre un grupo de un cuerpo de élite de policías que abarca todo, desde la Ertzaintza hasta los Mossos de Escuadra, pasando... Bueno, es la fórmula de Ocho Apellidos Vascos, pero más tosca, realmente es una película más tosca que las anteriores, ¿no? De hecho, ha habido una cierta polémica con algún diálogo así machista que hay en la película, en fin. Pero bueno, ha tenido una entrada brutal en el fin de semana, fue top el fin de semana, con 1.270.000 euros.
Caramba.
Y casi ganó a Mascotas. Luego ya a lo largo de la semana Mascotas, que ha sido la sorpresa del verano, sin duda, en su duelo, sobre todo con Buscando a Dory, que sigue funcionando muy bien y ha sido la más taquillera.
Jerónimo, en 20 segundos, ¿Peter y el dragón de Disney o la última de Steven Spielberg, cómo han funcionado?
Yo creo que son los fracasos del verano.
¿Ah, sí?
Es una pena, porque mira que son películas familiares con muy buena producción, muy buenas referencias, y sin embargo no han funcionado. Hay, como siempre, que analizar los guiones. Ya se ve que cuando los guiones son flojos, no acabas de transmitir, más en géneros como son el cine familiar, que tienes que hacer guiones para todas las edades.
Comprendo. ¿Qué tal la película de Woody Allen, esta Café Society?
Pues mira, muy bien, porque tiene un buen guión, como siempre en Woody Allen, y luego además funciona muy bien en taquilla, mucho mejor fuera de Estados Unidos que en Europa, que ahí en Estados Unidos. Y va muy bien, no es de las más taquilleras de él, pero es una inmersión en el Hollywood clásico bastante grata y divertida, vamos, dentro de que es muy cínico, ¿eh?
La semana que viene nos darás datos de cómo ha funcionado Ben-Hur, El Elegido, El Criminal, Siete Vidas, Este Gato es un Peligro, Los Visitantes la Lían, que son los estrenos que hemos destacado. Atención, porque cada semana te voy a someter a una prueba definitiva, que sería... Dígame, señor crítico de cine, esta canción forma parte de la banda sonora de una película, versionada mil veces, pero estuvo en una película. El que canta es Robbie Williams.
¿Cómo? Claro, con su flequillo a lo Tintín.
Correcto. El título de la canción es algo así como Have You Met Mrs. Jones.
¿Cómo se llama la peli? Claro, Bridget Jones.
¡Hey!
Claro, el diario de Bridget Jones, la primera.
Jerónimo, un abrazo, la semana que viene más.
Adiós.
Adiós, un abrazo, muchísimas gracias. Vamos al boletín de noticias, luego seguimos. Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. I lost my breath and all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death. And all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die, Miss
Jones and I, Miss Jones and I, Miss Jones and I.